Es hora de café y palabras. Conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo. Con el politólogo Claudio Alpiza de Toya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes. Porque la política sí importa.
¿Qué tal, amigos? Les saluda a su amigo Claudio Alpizar a través de nuestro programa Café y Palabras. Programa en el que usted puede, desde ya, suscribirse en nuestro canal en YouTube para estar recibiendo las notificaciones de los futuros programas, para disfrutar el programa del momento, para revisar programas del pasado que le hayan recomendado que por alguna razón no lo haya podido ver. Ahí van quedando archivados en nuestra hemeroteca en la página de YouTube de Café y Palabras. Les invitamos a suscribirse en esta misma página. Por otra parte, también recordarle que nuestro programa se lo puede disfrutar a través de la señal de televisión de Ticavisión, en forma en vivo, en forma simultánea con nuestro canal en YouTube, y también a través de Ticavisión Radio Digital. El día de hoy vamos a hablar con Rafael Moragón, que es educador en matemáticas desde 1990, en el Ministerio de Educación Pública, y que también tiene la expertise de haber dado clases también en el sector privado, en colegios privados. Hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental, un tema que discutimos a diario, la calidad de la educación en Costa Rica, principalmente centrados en el tema de la educación que se gira, que emana desde nuestro Estado y sobre el cual tiene el Estado costarricense altísima responsabilidad. Pero antes de hablar con Rafael Moragoñi, así pienso.
Así pienso, con Claudio Alpizar.
En estos días, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América hizo un llamado, o sacó un informe, más que un llamado, sacó un informe oficial que presentan ante el Congreso de los Estados Unidos sobre Costa Rica, sobre el estado de los derechos humanos y de otros derechos en nuestro país. Lo primero que habría que decir es que estamos siendo observados por diferentes naciones en nuestro comportamiento. Y sobre todo en el caso del comportamiento de nuestras autoridades políticas y de quienes nos gobiernan. Siempre se ha dicho que en los países desarrollados, las embajadas y los consulados, entre sus funcionarios, tienen espías que están midiendo la situación del país, que están estudiando qué pasa en el país en que han sido asignados. Pues bien, el gobierno de los Estados Unidos, por medio de su Departamento de Estado, ha presentado un informe sobre Costa Rica que no es nada alentador para las actuales autoridades de nuestro gobierno. Principalmente porque en esas 35 páginas del informe llaman la atención sobre el ataque permanente de Rodrigo Chávez a la prensa. Y sabiendo lo que representa la libertad de prensa, la libertad de opinión en el mundo y sobre todo en un país como Estados Unidos, donde esa libertad de prensa y esa libertad de expresión son abiertamente respetadas y son abiertamente protegidas por la justicia de los Estados Unidos de América, pues ha llamado la atención y en ese informe sacan a relucir esos constantes ataques del Poder Ejecutivo a la prensa, donde no solamente hablan del presidente, sino también de algunos de sus ministros que han tenido la misma actitud. Hablan en ese informe del Departamento de los Estados Unidos de América también de problemas de acceso a la información que tienen los costarricenses y los medios de comunicación, en donde muchos han tenido que acudir a la Sala Constitucional para que se les facilite la información que es pública. También en el mismo informe se hace referencia al mal uso de las redes sociales, inclusive de páginas oficiales del presidente de la República, donde son constantes los likes o los comentarios negativos hacia personas y hacia medios de comunicación. En el mismo informe también se plantea como preocupante lo que ha sucedido desde el Poder Ejecutivo en el caso del SINAR. Vean que todo esto lo dice el Departamento de Estado de Estados Unidos de América. Esa misma embajadora que hace algunos días tenía unas actividades oficiales con el presidente de la República, esa misma embajadora en su cuerpo diplomático establecido aquí en Costa Rica, pues le dan seguimiento a las cosas que están pasando en nuestro país. Así como vienen y donan algunos escáneres, nos ayudan con algún equipo tecnológico para lucha por la seguridad nacional. También es cierto que están atentos a cómo nos comportamos desde el punto de vista de la democracia. Y en ese informe, el Departamento de Estados de los Estados Unidos de América no sale bien parado el actual Poder Ejecutivo en cuanto al manejo de los derechos que hay sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa. Hay muchos otros temas, son más de, si no mal no recuerdo, 35 temas, donde no solamente hay temas de derechos humanos, sino de derechos laborales y de libertades civiles, donde los personeros de la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica reportan preocupación al Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Entonces, así como nos miran, una democracia como la de los Estados Unidos desde su embajada, ténganlo por seguro que hay otras embajadas de Europa y de otros países no tan democráticos que también están atentos a qué sucede en Costa Rica. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa.
En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Oruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
¿Quieres publicar un libro? Somos expertos en acompañar escritores. Libros impresos y digitales en Amazon. Contáctenos a adcr.com. Editorial Jade. Publicamos para el mundo.
Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya, Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon.
¿Qué tal, amigos y amigas? Espero se encuentren muy bien. Quiero invitarlos para que nos acompañen todos los domingos a ser las 8 de la noche aquí en Ticavisión en Noches sin Tregua. Estamos en nuestra temporada número 13. 13 años de hablar de política con P mayúscula y de tenerlo a usted informado para que esté al tanto de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo. Recuerde, domingos, 8 de la noche, aquí en Ticavisión y también en el canal de YouTube de Noches sin Tregua. Un abrazo.
Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
¿Qué tal, amigos? Gracias por continuar en nuestra sintonía y como les prometimos, aquí estamos con Rafael Mora Goñi, educador costarricense en el área de matemática, es su especialidad, que desde 1990, o sea, prácticamente 35 años tiene de experiencia de estar trabajando con el Ministerio de Educación Pública, conoce desde las entrañas lo que pasa en esta institución y además de eso también nos va a servir muchísimo porque Rafael nos puede hacer un marco comparativo de lo que pasa en la educación privada y pública, las diferencias, en vista de que también ha desarrollado buena parte de su labor profesional en el sector privado, en la educación del sector privado. Rafael, qué gusto tenerte aquí en Café y Palabras y gracias por acudir a nuestra invitación.
Don Claudio, es un gran honor estar en Café y Palabras y que usted le dé voz a la educación y viniendo de un caballero, de ese señorío que necesitamos en el país, para mí es realmente un honor. Y detrás mío, los miles de educadores que clamamos por espacios y una voz para eso. Muchísimas gracias, don Claudio.
No, a ustedes las gracias y gracias por los conceptos vertidos sobre este servidor. Rafael, un análisis general antes de ir a las particularidades de cómo una persona con más de 3 décadas en la educación costarricense, que ha estado en puntos de inflexión y en puntos conflictivos del sistema educativo, ve la situación actual de nuestra educación dentro de lo marco, del marco de lo que se habla mucho de que estamos en una crisis educativa en nuestro país.
Sí, señores, yo me crié como estudiante en los años 70 con maestras graduadas de la escuela normal, pura vocación, pura entrega, ¿verdad? Ya luego como educador desde 1990 se fue profesionalizando más la labor docente, aunque yo empecé aspirante, primero empecé a dar clases y luego a estudiar en la universidad, y se veía una gran mística del sector docente, con una cantidad de alumnos que era realmente ya en el año 90 repuntaba bastante. Llegó el año 2000, don Claudio, y se empezó a crecer el gremio, se duplicó casi la planilla después tal vez del año 2010 y se convirtió en un señor gigante que creo que dejó de largo los fines y propósitos de la educación y se convirtió en un ente gigantesco a la deriva. Lo que vemos ahora es que aquel barco, ¿verdad?, que en el cual hemos invertido muchísimo amor y recursos, está a la deriva, porque 4 años, don Claudio, es muy poco para que usted, además, si se topa con la presidencia así de sorpresa, ¿verdad? Y no tenía un plan ni un programa de gobierno robusto para educación, llega un 8 de mayo y usted empieza, digamos, a dar palos de ciego. Y creo que eso es lo que hemos visto, por lo menos en algunos gobiernos anteriores. Entonces, no es poca cosa que a una persona se le dé un barco con 1 millón de personas y que lo va a empezar a aprender a pilotear, a ver cómo funciona él. Lógicamente que ese barco va a estar sin un rumbo fijo. Y eso es lo que está pasando. Lo que está pasando es que no hemos cumplido el gran llamado del Estado de la Educación, del gran hacer un acuerdo. De hacer un acuerdo y que se pongan de acuerdo, porque es un tema eminentemente político, el Consejo Superior de Educación es político, y que entonces se pongan de acuerdo los partidos más importantes y decir, bueno, vamos a definir una ruta hasta el 2050 y la vamos a respetar. Eso es creo que la clave, así un resumen de 1 minuto, don Claudio, de la urgente necesidad de ese gran acuerdo nacional por la educación.
Rafael, tal vez para ubicar, siempre me gusta mucho ubicar a los oyentes y no partir de que todos saben todo lo que estamos conversando, sino que tengan esa información. El Consejo de Educación de nuestro país, ¿cómo se conforma y cuáles son las responsabilidades que tiene ese Consejo?
El Consejo Superior de Educación, blindado a sí mismo por la Constitución Política desde el 48, es el que dicta las grandes directrices, valga la redundancia, del sistema educativo. El Ministerio de Educación Pública tiene como responsabilidad cumplir lo que emana del Consejo Superior de Educación, que tiene básicamente miembros que son 2 exministros, lo cual ya hace un tema político interesante. El ministro de turno, quien preside. Pero hemos tenido gobiernos con 3, 4 ministros, ¿verdad? Entonces eso ya habla de volatilidad. Tenemos un representante de la Universidad de Costa Rica, lo cual habla muy bien, digamos, de la presencia que tuvo la Universidad de Costa Rica y que ha tenido siempre nuestra universidad tan importante. Y luego un representante de primer y segundo ciclo, representante de secundaria, pero es eminentemente político. Entonces, las personas, si usted decidiría aprobar libros de texto, cambiar el horario, reforzar las clases de inglés, no es el ministro. Tiene que llevarlo al Consejo Superior de Educación. Y entonces, pues cada gobierno trata de blindarlo y cuando ya lo blinda se va. Entonces viene un nuevo ministro que va a presidir un Consejo Superior de Educación donde es un voto más. Y así se mueve, don Claudio. Toda directriz que tenga que ver con evaluación, con programas de estudio, que si yo le dijera a usted, por ejemplo, que la secundaria en Costa Rica debería durar 6 años, como es en la mayoría de países, eso debería aprobarlo el Consejo Superior de Educación. Toda la reforma, toda cosa importante en la educación pasa por ese seno de unas 7 personas, don Claudio.
Interesante porque viendo esa conformación a la que nos hace usted referencia y pensando en lo que nos comentabas antes de la necesidad de políticas de Estado, de una vez le aclaro a los oyentes, cuando hablamos de política de Estado, es una política que tiene fundamento no en el gobierno de turno, sino en una estructuración que va por años, por décadas, y que en algún momento lo tuvimos y que seguramente en algún momento lo perdimos. Y ahí me gustaría oír ahora tu comentario, Rafael, sobre cuándo fue que perdimos nosotros esa orientación de que fuese la educación una política de Estado. Porque de alguna manera, pienso yo, vos me corregís si estoy no equivocado, cuando se creó ese Consejo Superior de Educación, era un tanto para darle esa visión estatal y que no estuviese la educación en manos de los gobiernos de turno, que en muchas ocasiones están pensando más en la inmediatez para beneficio electoral que en la sustancia que representa una política de Estado para nuestros alumnos, hombres y mujeres.
Así es, don Claudio. Y pues partiendo de hacia atrás, del año 2000, digamos 90 hacia atrás, el gremio realmente era pequeño, ¿verdad? A partir del 2010, 2014, casi que se empezó a incorporar mucho, mucho más personal con una población estudiantil decreciente. Ahora hay menos estudiantes en el MEP, don Claudio, hay casi el doble de funcionarios de hace 20, 30 años. Alguien diría que es porque vamos a tener grupos más pequeños y una calidad mejor, pero no se ha cumplido esa premisa. Entonces, si lo vemos el MEP como un mecanismo para subir las políticas de empleabilidad, perfecto, pero esos no son los fines y propósitos de la educación. Entonces, ahí tenemos un problema con la organización más grande de Centroamérica, casi 100 mil funcionarios, don Claudio. ¿Verdad? Para una cantidad decreciente de clientes, pero que no le estamos dando una mayor calidad educativa, porque todos los indicadores lo dicen, yo creo que nadie lo puede negar. Entonces, de cada gobierno de 4 años, pongamos pruebas nacionales, quitemos pruebas nacionales, pero esas reformas no pasan por él, sino por el Consejo Superior de Educación. Luego, al ir implementarlas en ese señor tan grande, ¿verdad? Que está regionalizado en 27 direcciones regionales, que algunas son, digamos, reinos independientes, por decirlo de alguna manera, porque están blindados políticamente también, hace que la situación sea muy retadora. Entonces, a grandes problemas, grandes soluciones, aquí hay que intervenir en general en todo. La cabeza del Ministerio de Educación Pública, sus 15 altas direcciones, los 27 direcciones regionales, a un grupo de personas capacitadas donde los partidos políticos, por supuesto, tengan su voz, su voto y poder decirle, señores, aquí está este barco hasta el 2050. Por favor, pongámosle el rumbo. Creo que todo lo demás será un maquillaje, digamos, don Claudio, como si usted tuviese el carro malo y el motor no le está funcionando, pero lo que decide es pintarlo, cambiarle la pintura y entonces así vemos los educadores de desde adentro, nosotros los educadores lo vemos desde así. Algunos especialistas desde afuera, ¿verdad? Que no conocen la realidad, pues tendrán otra visión, pero yo creo que se debe conciliar todas las visiones.
Rafael, volviendo al tema del Consejo, antes de entrar a algunas particularidades, porque aquí estoy analizando, seguro por politólogo, me pongo a analizar ese Consejo de Educación. Y ahora que vos nos hacías referencia a que hay dos ministros, ¿verdad? Ya que ha habido hasta tres ministros, me da la impresión de que mucho es buscando esa coordinación, porque pueden ser que sean ministros de diferente partido, que sean exministros de otro partido, pero le permite, ahí en la coincidencia en el Consejo de Educación, establecer o defender políticas al exministro o aclarar algunos temas al ministro actual y a los miembros de ese consejo. Por otro lado, nos decías que está la Universidad de Costa Rica. Creo que eso es una visión también muy apegada a lo que se establece en nuestra Constitución cuando se habla del sistema de educación. Porque tenemos educación preescolar incluida en la educación obligatoria y gratuita. Cuando tenemos eso, nos damos cuenta también de que si estamos hablando de un sistema de educación, las universidades están incluidas en ese sistema. aunque a veces las universidades, a ciencia cierta también, don Rafael Mora, no nos equivoquemos, esas universidades quieren salirse de ese sistema. Con el tema de la autonomía, a veces se equivocan de que sí, son autónomos, pero que tienen una altísima responsabilidad también formar parte de ese sistema de educación para la toma de decisiones. Dicho lo anterior, empezaría yo a preguntarte sobre estas responsabilidades, sobre, como lo definiste vos en una conversación previa que tuvimos, lo primero es lo primero, la ley fundamental de educación y las políticas educativas vigentes. ¿Requieren cambios?
Yo creo que si uno lee desapasionadamente la Ley Fundamental de Educación, ¿verdad? La encuentra realmente de primer mundo. Si se cumpliera los fines y propósitos de la escuela, tendríamos muchachos críticos, tendríamos personas que amen su país, la cultura, la riqueza, idiomas, tecnología. Muy bien. El asunto, yo creo que no pasa por ahí para una reforma constitucional, una nueva ley fundamental de educación que nos llevaría una década de discusión, no sé, en la Asamblea Legislativa, o un cambio a la Constitución de que quitemos las facultades del Consejo Superior de Educación. No soy constitucionalista, pero me imagino que eso será eso. Mientras eso pasa, pasarían décadas y vamos a darle a nuestros niños de hoy actuales un futuro muy, muy, muy polémico, porque las reformas educativas a veces se hablan en décadas. Y cuando el gobierno, creo que anterior, habló de un plan educativo a 20 años, tenemos niños hoy que están en las calles sin escuelas, sin buena educación, maestros sin nombramiento, 1.000 escuelas, don Claudio, con orden sanitaria, donde no hay agua, no hay electricidad. Esa es nuestra Costa Rica, eso no es Costa Rica. En la gestión, el Ministerio de Educación Público no pudo comer comedores, transporte, infraestructura, seguridad, nombrar maestros, pagarle a los maestros, incapacidad. Yo creo que esa visión controladora total del Ministerio de Educación Pública, definida así desde la República, desde la Segunda República, se quedó corto. Seguramente no esperaban una población tan grande. Obviamente, en los años 50 del siglo pasado, pues la población estudiantil y eso. Pero ahora, de ahí sucedió, creo que se quedó corto. No la Ley Fundamental de Educación, sino la gestión y la regionalización del Ministerio de Educación Pública que está haciendo aguas, don Claudio.
Interesante, porque entonces, desde esa perspectiva, parecería más fácil el tema, ¿verdad? Parecería más fácil, porque bien lo planteabas vos, cambiar una ley e ir a la discusión sobre si el Consejo de Educación tiene que existir o no existir, cuáles son sus funciones, se volvería una novela que podría llevarnos, vos fuiste muy positivo, una década, puede ser que lleve más tiempo. Los problemas que estamos teniendo con la educación requieren acciones inmediatas. Si es un tipo de gestión, porque vos estás diciendo dónde están los problemas y no en la ley, pues la gestión depende de los gobernantes de turno, en el caso del Ministerio de Educación Pública y del Consejo de Educación. ¿Cómo podríamos hacer o qué se debería hacer, Rafael Mora Goñi, para mejorar esa gestión y en un corto tiempo? Hacer un punto de inflexión en las preocupaciones que venimos sintiendo muchos y justificadas en cuanto al tema de la calidad de nuestra educación.
Yo creo que siendo pragmático y yendo a lo realmente posible, deberíamos empezar. Bueno, el Consejo Superior de Educación tiene una conformación definida constitucionalmente. Ok, ya hay un juego político. Ahí necesitamos los políticos en acción definiendo cuáles exministros y cuáles personas de verdad vamos a aclarar esa línea de acción. Sin eso no se va a aprobar nada de eso. Luego las tres cabezas o las
Te
cuatro cabezas
interrumpo
más.
ahí, Rafael.
Sí.
¿Cuántos miembros del Consejo cambian al inicio de un gobierno?
El ministro, ¿verdad? Que es el quien preside, y los dos exministros que él así decida convocar, ¿verdad?
Perfecto.
Lo que pasa es que usted tiene exministros que puede ser que no sean acordes a su ideología política o que no estén vivos o que tal vez su edad no le permita eso. Entonces
Son
yo.
tres del Consejo los que son nombrados por el gobierno. ¿De cuántos? ¿Tres de cuántos?
De siete.
De siete. Ok.
Sí.
Ocho.
Entonces, claro, de ahí se pone interesante políticamente hablando. Entonces, bueno, digamos que eso es un tema de política de altura, digamos, ya eso se lo dejamos a los políticos, porque es un tema político. Pero hay cosas más prácticas. Las cabezas del ministro, que debe ser para mí resorte del presidente de la República. Yo creo que un acuerdo nacional que ponga una junta de notables y uno de ellos o una de ellas sea la ministra, yo creo que le quita la prerrogativa del señor presidente de nombrar a su cabeza. Yo creo que eso es muy importante verlo políticamente con cuidado. Pero los tres viceministerios, el oficial mayor, las 15 altas direcciones del Ministerio de Educación Pública, que hay una casualmente que está en propiedad, que es intocable, que es recursos humanos casualmente, que eso es un tema que podemos hablar. Luego las 27 direcciones regionales que tocan el corazón del país. Son 27 señores y señoras que con las 15 altas direcciones son 42 personas, don Claudio, podríamos lograr muchísimas cosas.
Bueno, eso simplifica un poco un tema tan complicado de un ministerio muy complicado. Se ha dicho en muchas ocasiones que hay mucha improvisación, hay ocurrencias. Vos hacías referencia antes a la necesidad de una política de Estado. A mí me gustaría saber desde la perspectiva de Rafael Mora Goñi, ¿cuándo se rompió con esa política de Estado? Porque me llama la atención algo, Rafael. Si uno quisiera hacer políticas de largo plazo en un gobierno, ocupas 8 años. Eso así se habla en administración pública. En administración pública se dice que cuando haces una política de largo plazo es de mínimo 8 años. Cuando haces una política de mediano plazo son 4 años. Todo lo que sea inferior a 4 años son políticas de corto plazo. Entonces, si analizamos que los gobiernos en Costa Rica son de 4 años, la verdad es que lo que tiene posibilidades el gobernante de turno es hacer una política de corto plazo o, si arranca desde el día uno con un proyecto, establecer políticas de mediano plazo. Para largo plazo ocuparía 8 años, pero aquí viene el análisis. La Unidad Social Cristiana del 98 al 2006 gobernó 8 años, pudieron haber desarrollado políticas de largo plazo. Liberación Nacional del 2006 al 2014 gobernó 8 años, pudo haber hecho políticas de largo plazo. Inclusive, si no me equivoco, usted me corrige, Liberación mantuvo al mismo ministro de Educación, al señor Garnier, con Laura Chinchilla y con Óscar Arias. Y después le toca al Partido de Acción Ciudadana gobernar del 2014 al 2022, otros 8 años. Entonces, ¿cómo es posible que no hayamos tenido políticas de Estado, políticas de largo plazo, con gobiernos en donde el elector le dio la posibilidad de gobernar durante 8 años a cada uno de esos tres partidos que nombré?
Y es que tiene que ver con temas ideológicos, digamos, puede ser que dentro de un mismo partido, como el Partido Acción Ciudadana, digamos, la visión de don Carlos Alvarado, totalmente distinta a don Luis Guillermo Solís, porque la política educativa vigente la emitió don Luis Guillermo Solís al inicio del gobierno. Ya él traía una política educativa clara, ¿verdad?, por doña Sonia Marta Mora. Y ya la tenía trabajada. Y nuestra política educativa vigente emana de ese primero y pintaba bien el asunto. Los escándalos, las cuestiones mediáticas que hacía que además un partido que había roto con el bipartidismo, pues le distrajo a don Luis Guillermo. Y luego pasa lo que pasó, don Carlos Alvarado cambia realmente, cambia toda esa idea, dice voy borrón y cuenta nueva. Más escándalos, ¿no? Sí, creo que vamos otra vez por la misma tónica. Entonces, don Claudio, así se mueve y como el gremio es tan grande, creo que es muy apetecible políticamente tenerlo quieto, tranquilo, porque si usted quiere hacer cambios, va a incomodar a algún grupo de personas. Y los líderes no quieren incomodar de manera total. Entonces, yo creo que la otra semana es 1 de mayo. Faltan 2 semanas para el 8 de mayo, donde se cumplen 2 años exactamente para que asuma la presidencia una nueva persona. Ese plan de educación, don Claudio, ya debería estar escribiéndose para tener 2 años para socializarlo, para nutrirlo, para madurarlo con eso y llegar al 8 de mayo de 2026 con un presidente que haya firmado un acuerdo. Lo que pasa es que con esta volatilidad no sabemos, ¿verdad?, cómo va a ser. Pero bueno, digamos que soñemos que sí va a ser una persona, un estadista, que es realmente lo que necesitamos. No sé si en politólogo se permite esa palabra, ¿verdad? Porque lo
Sí, así
queremos
es.
la figura de presidente. Okay. Una persona con visión que no va a ir a segunda ronda, así como de sorpresa, que no lo esperaba y resulta que quedó presidente. Entonces yo creo que el país debe aprender que eso. Entonces necesitamos que un grupo de personas se organicen. Ya vimos, tenemos algunos grupos que estamos trabajando, ¿verdad? Independientemente, sin banderas políticas, construyendo, diciendo cómo podría ser esa reforma educativa, pero 2 años antes. Don Claudio, y decirle a los candidatos, señores, aquí está,
Esto es.
rubriquen.
¿Y quiénes deberían estar o quiénes son los responsables de estar trabajando ya para tener pronto, en unos meses, esa propuesta de los educadores de la gran reforma educativa que deberíamos tener? ¿Quiénes? Vos has hablado inclusive de notables.
Sí, yo, digamos, nosotros los educadores soñamos con una junta de notables que debe estar muy nutrida. Los educadores de aula, el director de escuela, tenemos gente realmente formidable a lo largo y ancho del país. En lo que fallan ellos es en la parte política. Entonces, no seamos soñadores. El educador es muy romántico. Puede trabajar en el aula 30 años, ¿verdad? Y no necesariamente va a dirigir un circuito, un país, y ver la visión internacional que van a necesitar nuestros niños para competir en el 2050. Entonces necesitamos nutrirlo de, y por eso los directores regionales yo creo que son fundamentales, don Claudio, porque conocen. Me parece muy sabio dividir este país tan chiquitito en 27 pedacitos, porque no es lo mismo la educación en Liberia que en Limón, y 27 direcciones regionales con casi 200 circuitos que dividen el país. Creo que es muy importante. Los directores regionales podrían adscribir y aportar demasiado. Más las altas direcciones, personas especialistas en evaluación, personas especialistas en idiomas, personas en políticos, politólogos, personas que puedan tener y nutrir esa. Pero si esperamos a febrero del 2026, para ver unos debates ciertamente políticos, que la educación nunca está en esos temas de debates y va a segunda ronda vía escándalos, alguna persona que ni siquiera esperábamos, ¿verdad? Que ni conocía la realidad del país, para que el 8 de mayo de 2026 se ponga la cinta y empiece a ver cómo arma y consigue primero ministro y eso. Entonces así no va a poder tener una visión. Entonces yo creo que los ciudadanos organizados ahora. Entonces tenemos un grupo ahí que se llama Conspiradores de la Esperanza Educativa, don Claudio, que nutre personas realmente valiosas, ¿verdad? De que estamos no claudicando, porque lo peor que podríamos decir es que está perdido ese barco y no lo vamos a aceptar, don Claudio.
Muy bien. Hay varias dualidades que se presentan en la educación y quisiera oír tu parecer al respecto. La primera, la fundamental, educadores versus alumnos. Hay mucho reclamo de los educadores, con sobrada razón, de las condiciones en que están dando, haciendo su trabajo. Cargados de asuntos administrativos es uno de los temas, congelados sus salarios, con bajas condiciones salariales y cada vez una precarización mayor de sus salarios. Y por otro lado tenemos alumnos sin tecnología, teniendo los recursos, porque en el Ministerio de Ciencia y Tecnología hay casi 200 millones de dólares que no se han implementado en el proyecto que se estableció de ese canon que se le cobra a las empresas de Internet y de televisión digital y demás, para nutrir ese canon con 200 millones de dólares, y ahí están durmiendo el sueño los justos. Pues tecnología, las condiciones de infraestructura, esa dualidad, educadores versus alumnos, donde hay reclamos de uno y otro sector, ¿cómo la analiza el experto, el profesor, el investigador en educación, Rafael Mora Goñi?
Es impresionante que tengamos menos alumnos que en el 2006, más recursos, más funcionarios y no seamos capaces de administrar un sistema educativo con una cantidad de clientes decrecientes. Es que en el 2006 había más alumnos que hoy. Entonces, ¿qué está pasando?
Y te agrego algo a eso que acabas de decir. Con mucha gente de la clase media, media, por los problemas de la educación pública, huyendo hacia la educación privada con sus hijos. O sea, ahí también hay una diáspora del sector público de estudiantes.
Una diáspora de estudiantes y profesores que nos hacen fila, ¿verdad? Vendiendo porque yo prefiero ganar menos el promedio, el salario en educación privada, por supuesto que no llega al ministerio con los beneficios que tiene, pero el ambiente laboral, la formación de esos 4.000 directores es fundamental, don Claudio. Los países líderes en educación descubrieron que la persona líder, el director de una escuela, de un colegio, es fundamental en la gestión. Ve una escuela bonita. Ve una escuela ordenada, segura, don Claudio, con buenas condiciones, que sus maestros estén pagados a tiempo, porque y usted le cuento que va a tener una buena directora y un buen director. Pero un director que pasa, que lo que quiere es ser supervisor, director regional, un ave de paso de 3 meses le hace muchísimo daño a la escuela. Entonces yo creo que es muy importante tener ese liderazgo de los 27 directores regionales, los 200 supervisores de circuito, encargados en la parte académica, porque tenemos la situación de las juntas de educación, que será otra conversación, don Claudio, que también viene del siglo pasado, que el director debe estar gestionando con la junta, que no hay electricidad. Un día de estos, vi la semana pasada una escuela que le cortaron la luz. ¿Usted se imagina eso en pleno siglo XXI? Porque no tienen recursos y entonces los alumnos cerraron la escuela hace 2, 3 días. Así está el país, se salió de las manos, está fuera de control. Entonces, otra cosa que podríamos cambiar es las funciones de las juntas, don Claudio, para que el director esté concentrado en la parte académica, que las clases estén cumpliendo, apoyando la disciplina, y otra persona, ya sea de la dirección regional o el circuito, encargado de la parte de gestión administrativa. Yo creo que eso es único en el mundo, ese modelo de juntas, que por cierto le debemos muchísimo a padres de familia, a todo el país, muy humildes, muchísimos que apoyaron la junta, ¿verdad? Pero ahora hay casos que realmente son muy interesantes de mal manejo, no con don Claudio.
Mario, perdón, Rafael, y la formación de los profesores en esta dualidad, y la formación de los profesores por un lado, y los programas de estudio de los alumnos se actualizan en la forma que corresponde, se logra actualizar en las nuevas demandas de la educación a nivel mundial con los cambios que hay, no solamente tecnológicos, sino de otra índole.
Pues la respuesta es no, se publicó hace 2, 3 días en un informe de que tenemos 2 décadas de atraso en capacitación docente, y lo cual es mucho decir, don Claudio. Los educadores están no solo no capacitados, sino no formados. Nada más le pongo el dato, el 70% de todos los títulos de universidades, de docentes, vienen de las universidades privadas. Y don Claudio, seamos honestos, hay universidades donde sacamos licenciados en 2 años, profesores de ciencias naturales de colegio que nunca tocaron en la universidad, un laboratorio, porque son virtuales las clases de las universidades. Eso permea ya la vocación y cómo se mide la vocación y la mística de un educador y todas esas cosas debería estar en los filtros de entrar a la universidad, pero se convirtió en un negocio, don Claudio. Entonces, el 70%, no solo de educación, sino de todos los títulos, los están entregando universidades privadas, que debe haber algunas respetables, pero hay otras que son máquinas de graduar, porque como el MEP es un excelente empleador, hay un gran mercado de gente que quiere ser educador por ganar un trabajo realmente respetable, un trabajo con salario más o menos fijo, y tenemos ese problema. Ahí entra CONESUB, que es otro de los temas, don Claudio, que es músculo del ministro de Educación, que es nombrar a la persona directora ejecutiva de CONESUB, que vela por el cumplimiento de los planes de las universidades privadas. Y ese es otro tema que podemos hablar largamente.
Sí, inclusive he oído a universidades privadas que se quejan de la larga tramitología en esos programas. Rafael, el tema, también hay otra dualidad que me preocupa a mí en el sector público, en la educación pública. No es lo mismo una escuela y un colegio urbano que una escuela y un colegio rural. No solamente en temas de profesores, en la preparación de los profesores, sino también en la disponibilidad de los mismos para tenerlos. Escuelas unidocentes, donde una maestra le toca dar todos los niveles de la escuela, mientras que en las zonas urbanas es menos común, si es que las hay, esos espacios de escuelas unidocentes. Encontramos colegios científicos del sector público donde sale gente muy, muy bien preparada, ganando los exámenes de admisión con altísimas calificaciones. Colegios técnicos también, un buen nivel, y otros colegios que salen mal preparados los estudiantes. ¿Cómo lograr también, don Rafael Mora, cómo lograr ese equilibrio? Porque vamos a ver, desde la perspectiva de este tu servidor, me da la impresión que esa manera que se está manejando la educación con tales grados de desigualdad entre zonas urbanas y rurales y dentro de las mismas zonas urbanas, colegios y escuelas diferentes, y es parte de la promoción de la desigualdad social desde el Estado. Cuando estamos tratando a unos niños y a unos jóvenes diferentes por su zona de ubicación geográfica, desde la educación pública, estamos también promoviendo una desigualdad en la formación y una desigualdad en el futuro de esos niños y esos jóvenes.
Así es, don Claudio. Y es que el dilema es el siguiente. Usted ve una escuelita casi en cada barrio del país, ¿cierto? La educación pública primaria es única. Solo hay un currículum. No hay primaria científica, no hay. Ok, muy bien. Cuando usted va a secundaria, lo ponemos a competir con colegios técnicos, colegios diurnos, nocturnos, sin DEA. Marco Tulio, que lo cerraron, y entonces se canibaliza, digamos, tenemos una oferta muy diversa en secundaria, pero también menos accesible. Le pones escuela a la persona casi que en el barrio, pero los colegios casi que son la tercera parte de las, eso. Entonces, ya ahí se pierde. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Más colegios? No, lo que tenemos es que hacer un serio estudio de centralización o de descentralización y de construcción y de mejora de escuelas basada en el crecimiento demográfico de cada cantón. Entonces, si lo que necesitamos más colegios técnicos, don Claudio, hagamos todos los colegios técnicos de 6 años con una salida académica para el estudiante y eso. Pero es que ponemos a poner, ¿qué dilema para el papá? La secundaria dura 5 años, la académica, la técnica dura 6 años, pero el colegio técnico que tengo más cercano está a 20 kilómetros. Y empezamos a canibalizar nosotros, porque como no hay política de Estado, se hicieron colegios técnicos, se cerraron colegios diurnos, se construyeron para allá, y eso es un serio problema en la secundaria, donde tenemos los graves niveles de deserción, que es otro tema que el cual quiero referirme próximamente por escrito, donde el muchacho de secundaria, según el estado de la duda, la persona que más sale del sistema es el joven masculino de 14, 15 años, sin siquiera hablar hoy, don Claudio, del flagelo de la delincuencia, de la mafia que están llevándose muchos de nuestros
Nos
muchachos.
queda poco espacio para un tema tan rico como es la educación, ya alrededor de 3 minutos nos quedan. Rafael, pero le estás tocando este tema de la deserción. Cambio en las becas Avancemos, el IMAS disminuye sustancialmente para que los muchachos no abandonen. La ruta de la educación planteada en el actual gobierno es un fantasma, no se conoce, no está escrita. Es un eslogan más que un proyecto. O sea, estamos en una, si veníamos de situación difícil, en el actual gobierno no vemos un giro, ni un cambio, ni un punto de inflexión, sino que más bien vemos acentuándose los problemas en la educación pública.
Se están acentuando, estamos en problemas muy serios. En general no hay una ruta, pero Mar, aparte de no haber una ruta, ¿verdad? Se quitó lo de la Fundación Omar Dengo, se quitaron las becas de Avancemos, se están cerrando, se pusieron unas pruebas ahora, eso, y a trompa de loco, como se llama don Claudio, se están quitando y poniendo cosas y va a dejar la casa totalmente desarmada. Por eso es urgente que 2 años antes una organización política y educativa realmente presente a la ciudadanía un proyecto serio para decir qué es lo que va a pasar. No podemos esperar a ver cómo se va el devenir electoral, ¿verdad? Porque los partidos están más interesados en ganar las elecciones. Pero yo quisiera que la educación sea uno de los debates más fuertes y usted ha abierto hoy una ventana muy importante, don Claudio.
No, yo me mantengo a las órdenes de ustedes, me interesa muchísimo el tema. Como te lo dije hace un rato, ese es uno de los vértices del desarrollo de la clase media costarricense, es un vértice del desarrollo de la democracia costarricense, es un vértice de la seguridad que gozamos siempre en nuestro país, es un eje transversal la educación en cualquier nivel. Y desde esa perspectiva me parece que debemos apoyar todo ese tipo de iniciativas y ojalá que ese grupo en el que vos sos parte y que están pensando, porque los partidos políticos en Costa Rica hoy no piensan, solo actúan. Y cuando llegan al gobierno, llegan sin planes y llegan sin proyectos. Pues te corresponde a los ciudadanos, a los educadores, en este caso particular, llevar esa propuesta para que quienes vayan a una campaña electoral sepan que hay gente que sí está pensando y que está dispuesta a reclamar si ese giro y ese cambio no se realiza. Rafael.
Así es, vamos a golpear la mesa y nos llamamos los conspiradores de la esperanza educativa, nombre que le puso una señora académica muy, muy respetable, ¿verdad? La señora Eleonora Badilla Saxe, que digo, me
Ah,
gusta
la
ese nombre,
conozco. Yo
sí,
conozco a
y
Leonora.
muy, muy brillante, una señora muy, muy que digo, sean conspiradores, sean valientes de la esperanza educativa, una revolución educativa. La palabra revolución no nos gusta tampoco, pero es que no podemos ser diferentes porque tenemos una masacre en la calle, don Claudio.
Pero
Y
la
así es.
palabra esperanza a mí me encanta. Y lo felicito por generar esa esperanza. Muchas gracias, Rafael, y espero que no sea la primera, sino una de muchas otras conversaciones que podamos tener sobre este tema.
Muchas gracias, don Claudio Alpizar, por la oportunidad. Y hay muchísima gente mucho más preparada y que le pueda dar a usted una visión mucho más clara de lo que mencionamos hoy. Y le agradezco a Café y Palabras y a don Claudio Alpizar por el espacio. Y muchísimas gracias y a siempre la orden.
Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos la otra semana aquí en Café y Palabras. Bueno, el domingo tiene una cita usted en Noche sin Tregua, que por cierto, vamos a estar con la presidenta del ANDE, doña Hilda Montero, hablando, siguiendo hablando de educación y muchos de estos temas que hemos hablado hoy con Rafael. Esperamos también ampliarlos con ella. Un abrazo, que tengan un lindo fin de semana y nos vemos con la magia del internet y de la televisión y de la radio el próximo lunes a las 10 aquí en Café y Palabras. Esté muy bien.
Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.